Muchas gracias, Dani Trigo. 5 y 5, hora menos en Canarias, en directo. Estamos poniendo las calles desde las 4 de la mañana. Todos los días lo hacemos entre las 4 y las 6. Luego enlazamos con Carlos Herrera, menos cuarto, le doy la del pulpo, pero siempre con temas positivos, siempre con buen rollo y acompañando y acordándonos de la gente que lo pueda estar pasando mal. Algún enfermo, alguien que esté pasando por algún mal momento, pues desde aquí un abrazo bien fuerte. Mira, sé que te puede resultar extraño, pero quiero comenzar esta segunda hora con música.
Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Ay.
Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena.
Bueno, no he puesto esta canción al azar, no ha sido una casualidad. El tema de Los del Río no solo nos ha alegrado alguna que otra fiesta a los ponedores, sino que es que además un estudio dice ahora que puede salvar vidas. Investigadores de Barcelona han llegado a la conclusión de que seguir el ritmo de la popular canción pues mejora la reanimación cardiopulmonar. El experimento se llevó a cabo con 164 estudiantes de medicina de la Universidad de Barcelona y al realizar la simulación de compresiones torácicas pues se dividieron en tres grupos. Uno realizaba la reanimación sin guía alguna, el segundo escuchando un metrónomo y el tercer grupo siguió el ritmo de la canción de Los del Río, la que estamos escuchando, la Macarena. Bueno, pues estos últimos son los que mejoraron la calidad de las compresiones. Así que me veo a todos los médicos del mundo con la cancioncita para realizar la maniobra de reanimación. Está muy bien que todo el mundo tengamos esa canción y que sepamos que encima nos sirve para reanimar a una persona que pueda estar sufriendo un infarto. Así que quedaos ponedores con esta copla y con esta canción. Esto también podemos decir que es marca España y esto es muy grande. Seguimos poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, a por la segunda hora, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos preparado para los ponedores?
Bueno, pues vamos a tener la visita en el estudio de dos periodistas que han unido su trabajo para ofrecernos un libro que indaga en uno de los sucesos más oscuros de la historia de nuestro país. El libro se titula El hombre que no fui y lo han escrito Melchor Miralles y Javier Menéndez Flores. En él dan detalles hasta ahora desconocidos o poco claros sobre la muerte de los marqueses de Urquijo. Es una novela también documentada que parece más un ensayo. Va a estar bastante interesante lo que nos puedan contar. Y además tendremos a nuestro experto en motor, porque es jueves. Alfonso García va a venir y nos va a contar cuáles son los mejores motores del año 2018 y la importancia del sector de la automoción en la creación de puestos de trabajo.
Está muy bien todo eso aquí en Poniendo las Calles. Estamos a jueves, es 7 de junio y nos encanta estar contigo. ¿Cómo viene el tiempo hoy, Bea?
Pues mira, hoy vamos a tener lluvias y chubascos al principio del día que van a comenzar en las Rías Bajas y que se van a ir extendiendo al resto de Galicia, Cantabria, la Meseta Norte y Extremadura. También se esperan chubascos y tormentas en Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y de Baleares, y podrían ir acompañadas de granizo. En el resto de la península y en Canarias, pues no se esperan precipitaciones. Habrá tiempo estable, aunque eso sí, nublado, no terminamos de ver el sol. Las temperaturas diurnas van a ir en aumento, que ya es hora, generalizado en la península, salvo en Galicia, Castilla y León y Extremadura. En los archipiélagos nos esperan cambios significativos.
Ahora mismo en facebook.com, poniendo las calles, somos 25.120 ponedores. Raúl Hernán, Roca Sánchez, Elías Ayuso, Juan Balbín nos acaban de seguir. Si tú lo haces, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias. Y luego hay un montón de ponedores que deciden llamarnos por teléfono al estudio gratuito que tenemos en este estudio Encarna Sánchez.
950-6006 es el teléfono que está a su disposición, que tienen que marcar para poder entrar en directo y llevarse ese diploma. Muchos ya lo han hecho y lo han conseguido, vamos a recordarles.
Hay gente también que nos deja mensajes de WhatsApp en el 662-942-605. Vamos a escuchar lo que nos cuentan los ponedores.
Bueno, Pulpo y Bea, por aquí andamos, soy Chema. Salgo del Laredo ahora mismo, una noche preciosa ahí en la playa con la Perlina, que la he estado paseando ahora. Y ahora voy a trabajar para Mercabilbao con el camión. Y bueno, un abrazo para los dos de Jorge por el diploma que le mandáis, que está ahí en la residencia Virgen Eche. Vale, y por supuesto que somos ponedores.
Aquí un ponedor, intento buscarlo en Facebook, pero me supera la tecnología. No os encuentro. Un abrazo.
Buenos días, Pulpo y compañía. Te llamo aquí desde San Juan de Alacant. Vamos a trabajar muy duro con Sofi, mi compañera, y te escuchamos todos los días. Un beso muy, muy grande y soy ponedora, y mi compañera también.
Ponedores que nos habéis dejado el mensaje en nuestro WhatsApp de audio, exclusivamente para audio, 662-942-605. Ahí nos puedes dejar el mensaje, la petición que quieras. Te recuerdo que para la próxima semana lo que queremos son canciones que hablen de España, canciones que engrandezcan a nuestro país. Si te apetece alguna canción que consideres que representa lo que somos, pues me la pides ahí en el 662-942-605. 5 y 11 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Úrsula Ors dice que nos está escuchando, los comentarios y la maravillosa música que ponemos frente a la isla de Tabarca. Oh. Y Fernando Vier es vigilante de seguridad en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla. Un abrazo, hermano.
Gracias, gracias, gracias. Gracias. I can read the writing on the wall. Kodachrome, they give us those nice bright colors, give us the greens of summers, makes you think all the world's a sunny day. Oh yeah, I got an Nikon camera, I love to take a photograph, so mama don't take looks worse in black and white. Estás escuchando a Paul Simon en la cadena COPE en directo en Poniendo las Calles. Este programa de radio se llama así, se llama Kodachrome, esta canción que nos hace sentir bastante bien, una canción que está súper animada. Juan José Ortega, gracias por seguirnos. Edma Roger, gracias también por estar aquí. Ana Morales, Esteban Saez, Bruno Calvo y Raúl Hernán, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Y también que nos están contando lo que hacen a estas horas mientras que nos escuchan. Gigi Hacker, yo de momento no pongo ni una baldosa porque soy ponedora diurna. Lo que sí hago por culpa de mi insomnio es poner la radio para escucharos, que es lo único bueno de despertarme a estas horas. Me encantáis, qué cercanos sois. Un abrazo enorme. ¿Lo sentís?
Muchas gracias. Claro que lo sentimos y nos encanta más que nos cuentes cómo te sientes y que sepas que, oye, estamos aquí a tu lado para lo que necesites, hija.
Laura Fernández, me gustaría mucho que te acordaras de las artesanas. Gracias por llenar nuestras horas. Yo estoy haciendo mis pedidos de muñecas y cestas de bebés. David González, aquí ando desde las 10 con un tractor. Saludos. Antonio Jesús, me voy a acostar dentro de 20 minutos después de repartir suerte. Trabajo en el bingo.
Anda.
Miguel García López, desde Albacete, reciclando neumáticos de coche. Y gracias, nos hacéis las noches mucho más llevaderas. Trabubu Mayo dice, soy conductor de la MT de Madrid. Vamos a poner las calles, hoy es mi cumple, así que no es un día más. Os mando un saludito.
Felicidades, hombre, muchas felicidades. Yo quiero saludar a María Jesús, que se levanta pronto para pelar patatas. Dice, mi marido tiene una cafetería y tengo que echarle un cable. Y os escucho todas las mañanas, me encantáis.
Muy bien, y Sinuri Ortiz, estoy de nuevo por aquí. Os escucho por el móvil desde Gerona, desde una fábrica de poliuretanos. Javier Simó, desde Valencia, poniendo música para alegraros los fines de semana.
Bien.
Máximo Daniel, me llamo Maxi y me conocen por Pink Floyd. Sigo la COPE desde la época de Antonio Herrero, soy camionero y subo de Guarromán hacia Coslada. Soy ponedor.
Qué bueno, qué bueno. También. El WhatsApp es gratuito, por supuesto que es gratuito. Podéis dejar mensajes de audio para escuchar mañana o canciones que pidáis para la próxima semana, que España va a ser el artista de protagonista de la semana musical. Así que si te apetece hacer alguna petición, recuerda nuestro WhatsApp de audio. 662-942-605. A partir de las 6 de la mañana en la COPE está Carlos Herrera. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿En qué estáis trabajando para el programa de hoy?
Fíjate tú, esa ponedora, 5:15 de la mañana pelando patatas ya. Luego llegamos, pedimos el pincho de tortilla y no sabemos que a las 5:15 hay alguien pelando patatas para ese pincho.
Es que es lo que yo quiero destacar siempre de este programa, y son las actividades que están haciendo los ponedores para que España no pare.
Sí, o sea,
esta mujer pela patatas para que su marido abra la cafetería a las 6:30.
Eso es.
Y tenga las tortillas hechas.
Sí, señor. Bueno, pues nada, un saludo muy afectuoso, porque luego ese pincho nos da la vida por la mañana.
Qué bueno.
Sí, sí,
qué y poquito bien. Hecha mejor, ¿verdad?
Qué rico. Hombre, a mí me gusta la tortilla al estilo Betanzos, que es
casi
la,
cruda,
que
por,
es
dentro,
cruda,
claro.
Por dentro, el huevo. Eso es.
Qué rica.
Sí, señor. Oh, qué hambre.
¿Qué te comerías mío. Ahora?
Pues ahora mismo un pincho de tortilla.
Un pincho de tortilla, ¿verdad?
Bueno, sí, señor. Mira, lógicamente seguimos en una semana clave para el futuro de España con este cambio de gobierno. Hoy toman posesión los ministros de Pedro Sánchez, aunque habría que decir las ministras, porque de 17 carteras, 11 son mujeres. Y bueno, pues nada, después de conocer los nombres, hoy ya van a tomar posesión de sus cargos. El viernes tendremos el primer Consejo de Ministros. Estamos pendientes de este asunto con Salvador Sostres y con Fernando Jáuregui. Tendremos la oportunidad de conocer todos los avatares de este nuevo gobierno. Además, nos va a visitar Vicente del Bosque, que está metido en un proyecto muy interesante. Nos va a contar en qué consiste el proyecto de ACNUR, que sabemos que es el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas. Se llama el Testamento Solidario este proyecto, y Vicente del Bosque está ahí metido, nos lo va a contar. Además, también nos va a acompañar el capitán de la selección española de rugby, en un día en que ya decimos toman posesión de sus cargos los ministros de Sánchez.
Muy bien, Dani Trigo, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Te lo he dicho muchas veces, que estamos viendo momentos históricos, ¿eh?
Sí, desde luego que sí, sí, sí. Menudo año que llevamos.
Pues sí, la verdad que sí. Gracias, Dani.
De nada, adiós.
5:18, hora menos en Canarias, es jueves 7 de junio, Santos Cándido, obispo, y Eugenia y Sancho, mártires. Quiero mandar un abrazo a Eduardo Carmona, que hemos estado hablando de la inyección que tanto daño me hacía y que me acordaba cuando me ponía malo de la garganta, que era Bencetacil, y en mi Twitter, @elpulpocope, me ha puesto la foto de esta inyección con la caja de este medicamento, que yo recuerdo que era una auténtica tortura el Bencetacil. Muchísimas gracias por acordarte y por compartirla conmigo. Bueno, vamos a lo que vamos. Son 40 discos grabados, una carrera que había empezado en la interpretación en cine y en teatro. Comenzaba, yo creo que en 1941, la artista se ganó generación tras generación el respeto del público, que además llenaba sus conciertos, y también, por supuesto, se ganó el respeto de sus compañeros. Para que nos hagamos una idea de cómo era su corazón, dijo que no podía vivir sin amor, pero no sin amigos. Que podía vivir sin amor, pero no sin amigos. Y otra cosa que tenía muy claro es que no era de seguir las modas. Cantaba realmente lo que le gustaba cantar. Si puedes subir un poquito la radio, si estás con auriculares, a mí me gustaba mucho oprimirlos contra los oídos y sentir muy cercano al cantante.
Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas y te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Ay, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. que se llenen de sangre tus venas y la vida te vista de suerte. Ay, yo no sé si tu ausencia me mate, aunque ya tengo el pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas dejaste prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Ay, cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá, ojalá que te vaya bonito.
Acordándonos y rindiendo homenaje a María Dolores Pradera en Poniendo las Calles, 5:21 de la mañana, ahora menos en Canarias, gracias a los ponedores que nos acabáis de seguir. Y estamos leyendo un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles.
Chema Fernández nos cuenta, ponedor y agradecido de que nos entretengas. Trabajo en una estación de servicio y a estas horas se agradece tu entretenimiento. También tenemos a Madruga Santiago. En la empresa que trabajo hacemos 3 turnos y desde que soy ponedor estoy deseando que me toque el turno de noche. Y por supuesto, Rafael Martínez, te tengo que leer Vigilando el sueño de mi madre, de 91 años.
¡Qué barbaridad! Hay un montón de ponedores que están con nosotros. María Esther Huertas Fernández, Juan Cruzado Montón, Juan José Ortega, Enma Roger, Ana Morales, Esteban Sáez, gracias por estar con nosotros. Me dicen que Melchor Meray ya ha llegado. Vale, 5:22 de la mañana, vamos a prepararles un cafetito.
José María Umbría también nos ha escrito, analizando combustibles en la refinería.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y te damos las gracias por estar con nosotros. Saludamos a la gente que intenta dormir y no puede y también a los currantes que ya llevan unas cuantas horas trabajando, Roberto.
Pues sí, señor Pulpo. Hay acontecimientos, sucesos que quedan en la memoria de la historia de un país. Algunos por lo que han significado, otros por ser un eslabón más en la construcción de dicha historia y otros simplemente por quedar en el subconsciente de la sociedad. Son hechos que por un motivo u otro causan desconcierto, alarma, incertidumbre, incomprensión, sorpresa. Hoy nos visitan dos compañeros de la comunicación que si ya por separado son de quitarse el sombrero, juntos lo suyo da para escribir un libro. Y por cierto, mira que yo lo pillo, eso es lo que han hecho. Pero no sobre ello.
Se la ha llevado a su terreno.
Sino que han tratado uno de los casos más sonados y misteriosos de los años 80, el crimen de los Urquijo. Desde lo que ocurrió un 1 de agosto, por cierto, de 1980, hasta nuestros días, ha habido todo tipo de especulaciones. Fue la conversación en sobremesas, bares, reuniones de amigos, en el trabajo. Todo el mundo ha especulado sobre qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Pues bien, quizás ha llegado el momento de conocer los detalles de lo que pasó en esa noche trágica. El hombre que no fui, publicado por la Esfera de los Libros, es el libro que han escrito juntos Javier Menéndez Flores y Melchor Miralles y cuyo subtítulo en portada deja bastante claro cuál es el cometido. Una trepidante y esclarecedora novela sobre el caso Urquijo.
Y aquí están los dos poniendo las calles con nosotros. Javier, Melchor, Melchor, Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Yo quiero saludar también, Pulpo, con tu permiso,
claro,
a los que no duermen porque no quieren.
¿Esos quiénes son? ¿Los que están de juerga o están despiertos?
Sí, bueno,
los
no,
voluntarios.
Hay gente que le da por no dormir, ¿no?
Ah, qué
no,
bueno.
No solo hay quienes no duermen porque no pueden, hay quienes no duermen porque no quieren.
Y se quedan escuchando la radio y están aquí con nosotros.
Y qué mejor que escuchar poniendo las calles.
Es una excentricidad como otra
pero,
cualquiera.
Qué bueno. Que es un nombre magnífico, pero a esta hora hay calles.
Sí, pero no están funcionando todavía realmente, o sea, pero están sin poner, ¿eh? Que hay muchos currantes que están... fíjate, yo cuando venía a eso de la 1:30 de la mañana, estaban los currantes en la M30 limpiando la M30. Es decir, que la M30 no está al 100%, dentro de un rato sí. Oye, ¿para tanto dan los Urquijo? ¿Para tanto da este tema?
Sí, sí, sin duda ninguna. Bueno, a las pruebas me remito. Aquí está la novela, ¿no? En su, con 3 ediciones ya.
Yo me acuerdo de Matías Antolín, que me decía
el gran Matías,
que se ponía en la pecera que ahora utiliza Carlos Herrera como producción, y Matías siempre me decía, Pulpo, el día que se sepa la verdad de los Urquijo, realmente España temblará. ¿Eso ya ha llegado?
Bueno, yo creo que si Matías, nuestro gran Matiuscas, viviera, estaría muy contento de que Javier y yo hubiéramos escrito este libro. No me cabe ninguna duda.
Qué bueno. Javier, ¿y ahora a qué viene sacar este libro con el gran Melchor? Yo es que admiro muchísimo a Melchor Mirádiz desde hace un montón de años. Y te pones a currar con él en esta novela que además describe muy bien todo lo que sucedió en aquella época. ¿Cómo ha sido el sacar adelante este libro?
Bueno, esto era algo que Melchor tenía muy interiorizado desde hacía muchos años, porque él fue jefe de sucesos en el diario 16, cubrió el caso, trató de cerca a Rafael Escobedo, trató de cerca a Javier Anastasio y a su hermano, y bueno, pues él tenía la espina clavada, sabía que este era un caso no resuelto, que aún había que aportar cosas, y cuando me propuso hacer el libro a mí me pareció fascinante. Los dos nos embarcamos y creo que ha sido un trabajo del que nos podemos sentir a gusto y satisfechos, porque creo que hemos esclarecido muchos puntos oscuros. Y respecto a lo que decías antes, yo creo que Matías Antolín se sentiría orgulloso precisamente por eso, porque hay cosas en este libro que son un escándalo.
¡Qué barbaridad! Melchor, ¿has tenido que sacar los apuntes de la época de los 80 para sacar el libro o ha sido todo que lo tenías todo interiorizado?
No ha sido, no es un tanto un libro de haber sacado las libretas de entonces. Hemos estado durante un año largo, trabajando, Javier y yo, con otros compañeros, porque en paralelo hemos producido con Cuerdos de Atar una serie documental que se emitirá en A3 Media.
¡Qué bueno!
Y entonces hemos trabajado, Javier y yo, sobre todo con los sumarios del caso Urquijo y el de Javier Anastasio, que han sido miles, el análisis, el estudio minucioso y detallado de miles de folios que no se había podido hacer hasta la fecha. Y después hemos tenido la oportunidad de entrevistar a todos los protagonistas vivos del caso. Y eso nos ha permitido construir esta novela. Todo lo que tiene de bueno la novela es mérito de Javier, que aparte de mi hermano del alma, es un escritor magnífico, sí, un periodista fuera de serie y un entrevistador formidable. La entrevista es un género, que te voy a contar, Pulpo, que tú no sepas, muy difícil, y Javier es un artista.
Javier, es que todo lo que hace y lo que escribe lo hace muy bien. Yo estoy muy enganchado, sí, acabándome el último libro que hizo de Joaquín Sabina, y narra muy bien todas las secuencias. Es como si dibujase. Y eso está francamente bien. En cuanto a los Urquijo, en aquella época eran muy importantes en la sociedad, ¿no? Por eso quizá llamó tanto la atención el asesinato del matrimonio.
Claro, eran dos de las mayores fortunas de España, ¿no? Y en un momento en el que acabábamos realmente de enterrar a Franco, ¿no? Había pasado poco tiempo desde entonces. Y la sociedad era una sociedad en pleno cambio. Y yo creo que estamos hablando del caso más mediático de la crónica negra española, sin duda. Y mira que ha habido casos posteriores a este que han sido realmente estremecedores, ¿no? Antes estaba hablando, Melchor, de lo que ha supuesto hacer este libro. Ha sido una lectura de 7.000 páginas de un sumario. Y luego las entrevistas, él es encantador, Melchor, y un tipo muy amable, porque me quiere pasar a mí la corona de laureles, y no es cierto. Los dos hemos hecho el trabajo conjuntamente, he aprendido mucho de Melchor, porque es un grande del oficio, sí, y la verdad es que hacer durante cerca de un año entrevistas con Melchor, los dos, codo con codo, entrevistando a Javier Anastasio, que nos ha hecho revelaciones que no había hecho nunca antes, porque además es una persona que no se prodigó en los medios ni siquiera cuando salió de cumplir 3 años y medio de prisión preventiva. Todo lo que él ha tenido que aportar a este caso ha sido crucial para esclarecer muchos puntos oscuros. Y la verdad es que hemos hecho un trabajo que creo que si este es un país como Dios manda, se llegará a estudiar este libro en las universidades.
Quizá por eso va por la tercera edición, porque la gente sigue queriendo conocer las cosas. Fíjate, yo que tengo 44 años, me acuerdo perfectamente de estar con mis padres en la playa de Berria, al lado del penal del Dueso, sí, y mi padre decía, ahí está Rafi Escobedo. Te quiero decir que son cosas que han marcado a muchas generaciones.
Bueno, ha marcado a muchas generaciones, y después es que es una sucesión de escándalos. El caso Urquijo, desde el punto de vista policial y judicial, es insólito.
Y a un político, Melchor.
Y a un político. Lo mal que se hizo todo, no voy a hacer...
Pero hubo condena y todo. Hubo condena.
Vamos a ver. Hubo una condena a Rafael Escobedo como autor material a 53 años de prisión y a Javier Anastasio como la acusación era...
Como coautor.
Como coautor le pedían 63.
50 a uno y 63 a otro.
Sí.
Siendo coautor.
Sí.
No tiene mucho sentido, ¿no?
Y hablabas del penal del Dueso, un penal histórico de España... donde murió Javier Anastasio, en el libro aportamos el testimonio del preso que encontró el cadáver de Rafi Escobedo, que hemos hablado con él largo y tendido, que es un hombre, tiene hoy 70 y tantos años, que sigue preso.
Que sigue preso, es alucinante.
Bueno,
preso.
Lleva 50 años de sus 70 entre rejas.
Entre rejas. Y aporta un testimonio muy revelador sobre las circunstancias de la...
Es la persona que vio a Rafael Escobedo colgado.
No sé, ya la portada te inunda de incertidumbre, tiene una pinta de aquí hay un gato encerrado, aquí hay cosas que todavía no se han esclarecido. ¿Esto por qué no sale a luz? ¿Por qué no hay alguien que diga realmente esto fue lo que pasó?
Bueno, aquí está el libro.
Está la solución.
Bueno, no vamos a hacer un spoiler.
Es una novela,
un spoiler,
¿no? Claro.
Es una novela. Yo siempre digo que los libros no hay que contarlos, hay que leerlos. Y yo creo que esto, que fue una idea de Javier Menéndez Flores, porque esto lo podíamos haber escrito de distintas formas. Podía haber sido un ensayo, podía haber tal. Y la idea de escribir una novela fue de Javier. Yo creo que ha sido un gran acierto... Porque es una forma, en este caso tú,
sí, de narrar,
y, mucho, ¿no? Y muchos oyentes tenéis conocimiento de los hechos. Vivisteis apasionadamente el momento del crimen, los meses posteriores. Pero este es un libro que lo puede leer un chaval de 18 o 20 años que no tenga ni idea de quiénes son los marqueses de Urquijo ni qué sucedió. Y disfrutará muchísimo leyendo el libro. O sea, no es un libro para iniciados del caso Urquijo. Y ahí la clave está en que esto es una novela para pasarlo bien leyéndola. Y estoy seguro de que el que empiece a leerla no la va a dejar.
Yo tengo muchísimas ganas de trincármelo entera. Más de los libros que no puedes dejar de leerlo, ¿eh? No lo puedes
cierto,
dejar para varios
Pulpo,
días.
Has hablado antes de la condena a Rafael Escobedo.
Sí.
Yo quiero precisar que se le condenó sin que hubiera ninguna pieza de convicción en el juicio. Es decir, desaparecieron 200 y pico casquillos, que no son 4, 5, ni 6.
200 y pico.
Que se recogieron de la finca de Moncalvillo de Huete, en Cuenca, que es donde practicaba tiro su padre. Y esos casquillos se recogen, se llevan a un laboratorio de la policía, acaban en un juzgado y desaparecen de ese juzgado. Nunca apareció la supuesta arma homicida. Y tampoco la confesión manuscrita de Rafael Escobedo, en la que escribió una simple frase: yo maté a los marqueses de Urquijo. Supuestamente esa confesión la policía la destruyó después de redactar una suerte de borrador. Eso es una cosa inconcebible.
Bueno, y después la madrugada que se comete el crimen, llega la policía al famoso chalet de Somosaguas. El chalet se convirtió en una romería y hay un momento en el que la policía abandona el lugar del crimen.
Los hechos,
Y ahí quedan dos cadáveres y la policía abandona el lugar diciendo que va a por unos cerrajeros para abrir la caja fuerte. Y entonces, cuando la policía se va, el administrador, ya fallecido, Diego Martínez Herrera, por un lado, ordena a una persona del servicio de otra familia, que le conocían, que lavara los cadáveres, que es insólito, y el administrador, Diego Martínez Herrera y Juan de la Sierra, abren la caja fuerte con una llave, que es insólito que la policía se fuera por un cerrajero cuando tenía en casa a los que tenían la llave de la caja.
Claro.
Y empezaron a quemar documentos. Y en el sumario, que está en la Audiencia Provincial de Madrid, que hemos tenido acceso al sumario, hay un sobre que es espeluznante. Dice, bueno, pero esto que no puede ser cierto lo que estamos viendo. Un sobre con unos papeles dentro y en el sobre pone documentos salvados de la quema efectuada en el chalet de los marqueses. Es decir, es un cúmulo de irregularidades en la investigación de todo punto insólito. No hay otro caso en la historia penal en España que sea una sucesión de calamidades como es este.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio, estamos con Javier Menéndez Flores, con Melchor Miralles, súper enganchados a una novela que acaban de publicar los dos, se llama El hombre que no fui. ¿Creéis que el motivo del asesinato de los marqueses de Urquijo fue el económico?
Bueno, eso lo contamos en el libro.
Entonces no me diga nada más.
Hay varios móviles, ¿no? Y uno de ellos fue el económico. Nosotros damos todos los datos. Hay una cosa que quiero que quede muy clara. Melchor y yo no hemos querido tomar partido. Uh-huh. Hemos hecho lo que debe hacer todo buen periodista, que es ser objetivos.
Relatar.
Entonces hemos dado toda la información, se la hemos puesto al lector, y que sea el lector el que saque sus propias conclusiones. Ahora, la cadena de desatinos, de escándalos de nivel, a nivel policial, judicial y político, que decíamos antes, yo creo que no hay un caso en la historia de la crónica negra española similar a este en ese sentido.
Qué bueno.
Por ejemplo, es la primera vez en el que hay unos periodistas, en este caso Javier y un servidor, que hemos podido hablar a fondo con Javier Anastasio, que estuvo en prisión preventiva, superando el límite máximo, casi 4 años, quedó en libertad y después se fugó. Javier Anastasio, siendo un fugitivo, lo que se llama de busca y captura con código rojo, es decir, el de máxima relevancia, renovó su pasaporte a su nombre, Javier Anastasio de Espona, 3 veces en el consulado de España en Brasil.
Joder.
3 veces.
Es alucinante. O sea, es alucinante. Es un libro que recomendamos a los ponedores que se hagan con él. El hombre que no fui, Javier Menéndez Flores, Melchor Miralles, que me pregunta una ponedora que si vais a estar firmando libros en la Feria del Libro de Madrid.
Así es. Estaremos en la caseta de la Esfera de los Libros.
Caseta 209.
La caseta 209, el próximo viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche.
Viernes día 8. De 7, de 19 a 21 horas.
De 19 a 21, claro, si no sería casi al salir de aquí directamente. Bueno, os voy a hacer entrega del diploma oficial de ponedor de calles.
Muy
es
bien.
El diploma que certifica que os habéis pegado la currada de madrugar con nosotros aquí a contarnos el tema del libro El hombre que no fui.
Qué gustazo.
Y bueno,
esto es un honor, ¿eh?
Sí,
esto sí que
es un privilegio.
Pues como los diplomas de nuestros ponedores, que nos llaman, nos cuentan qué es lo que hacen, pues vosotros venís aquí en directo a poner las calles y se os da el reconocimiento. Melchor, pues, un placer, ¿eh?
Millones de gracias.
Muchas gracias.
Reencontrarnos después de tanto tiempo.
Pues sí, unos cuantos aeropuertos unos nos hemos comido juntos. Sí. La verdad que sí. Javier, esta es tu casa y tenemos el mes de julio, el próximo mes, una semanita de Joaquín Sabina contigo.
Así es, nos veremos en breve. Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, chicos. Muchas gracias.
Gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Charlotte es música callejera en Londres y el ayuntamiento le facilitará un lector de tarjetas de crédito para poder recibir donativos por esta vía.
Más londinenses podrán mostrar su apoyo a los talentosos artistas callejeros de la capital.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Las 5:39 de la mañana, ahora menos en Canarias, estás poniendo las calles conmigo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Me escribe Máximo Daniel Moreno Manzanero. Dice, Pulpo, soy un ponedor de calles, soy Maxi, todos me conocen como Pink Floyd. Soy camionero y trabajo en Transportes Abengoza. Haciendo paquetería para GLS. Me encanta vuestro programa y soy ponedor. Máximo, mil gracias por estar con nosotros. Al igual que ya está Alfonso García, Motorman. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, parece que la Unión Europea no para de poner palos en las ruedas a los vehículos. ¿Es verdad que está estudiando las tarifas de peaje según la emisión de los gases?
Así es. El nuevo proyecto, el nuevo borrador que tiene que ser aprobado por la Unión Europea castigaría a los vehículos por su mayor o menor contaminación, por sus emisiones, no solo de CO2, también por contaminación acústica. Incluso penalizará la altura total del vehículo, su peso máximo y el número de ejes, incluidos los que pesen menos de 12 toneladas. Pagarán más dinero en peajes los coches y vehículos menos limpios, y para ello incluso contarán con nuevos radares que medirán las emisiones en carretera. Además, la Unión Europea estudia unificar todas las tarifas de peaje en la Unión Europea, en las carreteras, en autovías y autopistas, perdón, las autopistas europeas, para que se pague por distancia recorrida y no por el tiempo, como ocurre en los países del este, no así en España, Italia, Portugal, Grecia, donde ya se paga por kilómetros.
Bueno, está muy bien, son medidas que tienen que tomar, pero claro, nos preocupamos aquí en España y por eso te preguntaba, Alfonso. Además, en cuanto a las autonovedades de la semana, ¿de coches qué tienes?
Sí, dos son las autonovedades, en concreto una berlina y un familiar. Por un lado, la nueva generación del Audi A6, que podríamos definirlo como casi el hermano menor de la A8, es decir, cuenta con la misma tecnología y asistentes de seguridad, lo que le hace fácil de conducir y muy confortable. Es práctico, se reduce en un metro el diámetro de giro, como un coche de menor tamaño. Destaca en motores el nuevo 4 cilindros, el 40 TDI de 204 caballos, y todas sus mecánicas, las que va a ofrecer el Audi A6, tendrán apagado automático de motor para circular por inercia entre 55 y 160 kilómetros hora. La otra gran novedad, el Volvo V60, la segunda generación del familiar, que se parece mucho también al hermano mayor, al V90, tanto por diseño como por tecnología y seguridad, como por ejemplo uno de los sistemas que lleva el Pilot Assist, que es una conducción automatizada, o bien el detector día-noche de peatones y ciclistas. En principio llega con tres motores y más adelante se ofrecerán dos híbridos enchufables para este familiar, que por cierto es el rey de la categoría en cuanto a capacidad de maletero.
Está muy bien, la verdad que un Audi A6 de nueva tecnología ya tiene que ser espectacular. Y por último, cuéntanos qué es la ALD EcoMotion Tour, donde tú por cierto vas a participar.
Pues hoy arranca en Madrid la 11ª edición de ALD EcoMotion Tour, donde los participantes, como yo, periodistas especializados en motor, intentaremos reducir el consumo oficial homologado por el fabricante del vehículo, con un consumo, intentar conseguir un consumo real en condiciones de conducción económica y eficiente. Es decir, gana el que más, el que menos consume, obviamente, y el que más rebaje el consumo oficial homologado por el fabricante. Participan coches eléctricos, híbridos, de gas, GLP y GNC, y también con motores convencionales. La ruta este año es entre Madrid y Sigüenza y vuelta a la capital, y por cada vehículo participante, aproximadamente se calcula unos 40, se plantará un árbol en el Guadarrama. Participan todas las marcas. Bueno, yo decirte, Pulpo, que me voy porque me esperan para intentar reducir el consumo. Voy a participar con el Renault Clio 0.9 TC GLP y ganar, bueno, el EcoMotion Tour 2018, aunque realmente hay que reconocerlo, que lo mejor es participar.
Pues venga, como te están esperando, a mí también me está esperando Carlos Herrera, lo importante es que te vaya muy bien y que luego la semana que viene nos cuentes cómo te han ido. Yo me voy a ir cambiando de sintonía, ¿tú cómo te vas?
Pues me voy poniendo el intermitente y, por supuesto, recordándote, Pulpo, que el carril derecho existe.
Gracias, hermano. 5:44 de la mañana, hora menos en Canarias.